Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Capitalinos. Saludo a mis compañeros de la mesa del día de hoy. Nathan, buenas noches.
Hola Diego, ¿cómo vas?
Bien, bien, bien. Juli, ¿cómo estás?
Hola Diego, bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. Juli, te cuento que hoy vamos a hablar de nuestro tema favorito, del fútbol. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las escuelas de fútbol en Bogotá, jugadores bogotanos salidos de las escuelas más importantes, el proceso de formación de los alumnos que asisten a las escuelas de formación deportiva en Bogotá.
Bueno, no olviden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, Capitalinos con K, y en nuestra fanpage en Facebook, Capitalinos, y en VD Radio, para que conozcan quién está aquí en el programa.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y como veníamos diciendo, hoy vamos a hablar de las escuelas de fútbol en Bogotá. Comenzamos por destacar que los equipos bogotanos, Santa Fe y Millonarios, cada uno tiene sus escuelas de formación deportiva. Santa Fe tiene 9 sucursales y actualmente tiene sedes además de Bogotá y en varios municipios de Cundinamarca, en Cali, en Armenia, en Sincelejo. Son escuelas que generan una mensualidad, está en promedio sobre los 150,000 pesos. Y pues obviamente los alumnos, los muchachos que están en esta escuela tienen la posibilidad, según sus capacidades, de ir subiendo hasta llegar al equipo de primera, ¿no?
Bueno, en cuanto a Millonarios, les cuento que la sede principal está llamada Alejandro Brandt. Se encuentra ubicada en el kilómetro 9 vía Cota. En esta escuela se encargan de formar niños entre 5 y 17 años. Los torneos que ellos realizan están entre diferentes sedes que tienen solamente acá en Bogotá y Cundinamarca. Ellos solamente están ubicados acá en Cundinamarca, no tienen sucursales en ninguna otra ciudad. Por otro lado, Fortaleza cuenta con otra de las escuelas más reconocidas de la ciudad, teniendo una mejor infraestructura y su mensualidad no supera los 195,000 pesos. Es decir, pues es un costo bastante asequible para las personas que quieren hacer parte de ellas. Cuentan además con médico y nutricionista y desarrollo psicológico, y el desarrollo muscular y el colegio para el deporte. Cuentan con todas estas ventajas.
Bueno, también los equipos internacionales han traído sedes a Bogotá, como lo son el Barcelona y el Real Madrid. En cuanto al Real, reciben niños entre 5 y 20 años y pues estos niños han logrado llegar a los equipos de la primera división gracias a la buena preparación que han tenido con esta escuela. En este caso, pues los jugadores bogotanos más destacados de la generación actual que tenemos en este momento que han salido de escuelas, tenemos a Camilo Vargas, ex arquero de Santa Fe, Macalister Silva, actual jugador de Millonarios, Rafael Roballo, Francisco Nájera, Juan Daniel Roa, quien participó en el torneo del Olaya, entre otros, y pues estos hacen, como dije anteriormente, parte de la generación actual de los que están activos en la división, en la primera división del fútbol colombiano.
Sí, Juli, pues por ejemplo el caso de Roa es interesante porque él empezó jugando en equipos, no tanto en escuelas de fútbol, sino en equipos de fútbol aficionado, jugaba en torneos como el Olaya, y él se retiró del fútbol, por decirlo de alguna manera, se dedicó mucho al tema de los estudios, y el que era su técnico en el equipo del Olaya, se lo recomendó a Pastrana, y él lo buscó, lo acercó a la escuela de Santa Fe, y pues hoy en día es uno de los baluartes del equipo, ¿no?
Igual que Rafael Roballo, en este caso de Millonarios.
No vas.
Así se ría, pero es así. Digamos, él también pues concedió una entrevista a unos estudiantes de la Universidad del Rosario, donde él contaba que pues también su formación fue en Millonarios desde joven y sí le dieron la oportunidad, pues. Obviamente actualmente ya no hace parte del equipo porque pues hay que medir el rendimiento, ¿no? Y es claro que tal vez él después de su llegada de Estados Unidos pues no tuvo mucho éxito en su carrera futbolística.
No, y también podemos hablar que muchos de los jugadores, no solamente de equipos capitalinos, han empezado en las escuelas que han tenido acá en la capital, han empezado su formación, sus disciplinas deportivas desde pequeños en estas escuelas que estamos mencionando. Entonces, algo muy bueno para destacar del trabajo y de la proyección que tienen estas escuelas.
Sí, es cierto. Además, yo también en lo que pude visualizar de la entrevista que le hicieron a Rafael Roballo, él destacaba mucho que desafortunadamente hay jugadores bogotanos que no han logrado tener éxito, primero por condiciones económicas, porque pues resaltan que en Bogotá la calidad de vida pues es más costosa a comparación de otras ciudades.
Y tienen toda la razón.
Y tienen toda la razón, de hecho. Y además también mencionaba mucho el tema del regionalismo. Y sí, eso es una gran dificultad.
Eso pesa mucho. A los rolos les dan muy duro en los entrenamientos. Porque, y también es un tema, yo creo que sociocultural, porque el ideal aquí en Bogotá, digamos, la familia lo apoya, es que, bueno, estudie, haga su carrera, consiga un trabajo, todo ese tema. Mientras que de pronto en otros sitios donde el acceso a la educación también es un poquito más difícil y donde no está dentro de la cultura eso, pues sí los incentivan mucho más a jugar fútbol, porque pues es un camino rápido de pronto a salir de la pobreza, porque la mayoría de verdad de los jugadores de fútbol vienen de familias muy humildes. Por ejemplo, Leider Preciado, él llegó de Nariño, de Tumaco, por temas de violencia. Él llegó desplazado por la violencia, llegó a Bogotá y fueron momentos muy duros para él, y ahí fue cuando ingresó a la escuela de formación de Millonarios, no sé si sabías.
No, la verdad no tenía conocimiento.
Leider estuvo en la escuela de Millonarios, no lo aceptaron, o sea, no le sirvió y pasó a la Santa Fe, y pues bueno, ya sabemos cómo le fue a Leider Preciado en Santa Fe.
Un ícono como Omar Pérez.
No, sí. Y lo que tú dices, Diego, es muy cierto. Digamos, a los capitalinos, a las personas de acá, los rolos, físicamente nos consideran personas débiles. Nosotros vemos en otras ciudades y pues algunos dicen que es por el clima, que por la altura, pero estamos considerados como personas físicamente débiles porque no resaltamos mucho en los deportes como de pronto lo hacen, digamos, en otras ciudades. Pero es algo pues totalmente erróneo, porque tenemos deportistas muy destacados nacidos acá en la capital.
Sí. Sí, así es. Además que las condiciones económicas también influyen mucho, porque, digamos, en el caso de la ciudad de Bogotá, por los altos costos de vivienda, educación, estudio, pues ellos tienen que tomar decisiones en algún momento de dejar la carrera futbolística, porque tienen que dedicarse a una carrera que les dé la solvencia económica suficiente para poder sostener pues su diario vivir acá en la ciudad.
Claro, porque ellos, digamos, para los pelados ya entre los 17 y 18 años, sostenerse simplemente del fútbol, y ellos en la escuela no reciben salario de nada, ni siquiera en divisiones inferiores, creo que reciben un mínimo o menos de un mínimo. Entonces es bastante, bastante complicado. Y el tema del regionalismo sí pesa mucho. Mira que son muy pocos los jugadores bogotanos que juegan en otras partes. Yo el único caso de que conozco de un jugador bogotano que haya debutado en la primera en un equipo que no sea de Bogotá es el de Fabián Vargas.
Sí.
Él estuvo acá, él estuvo en inferiores y estuvo en Maracaneiros, que es una escuela grandísima, de ahí salió Camilo Vargas también, él estuvo ahí. Muchos jugadores han salido de Maracaneiros. Y lo compró el América y él debuta con el América precisamente, pero yo creo que es el único caso de un jugador bogotano que debute en un equipo por fuera de la capital.
Sí, entonces, ¿qué les parece si pasamos a escuchar las opiniones de nuestros estudiantes de la Uniminuto?
Claro, Juli, sí, hoy vamos a tener adicional de las entrevistas que tenemos normalmente en el programa acerca de las opiniones de los estudiantes, vamos a tener una entrevista especial con Felipe Román, que es lateral derecho de Millonarios, salido de la escuela de formación de Millonarios. Precisamente pues estaremos hablando con él del tema.
Porque tus ideas nos importan, tu opinión nos interesa. Aquí está La Voz Uniminuto.
Hola amigos capitalinos, hoy me encuentro desde la universidad realizando las entrevistas, conociendo la opinión de nuestros estudiantes sobre las escuelas de fútbol, así que vamos a escuchar unas opiniones. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Hola, muy bien, mi nombre es Nelson Saavedra, soy administrador de empresas aquí en la Uniminuto.
¿En qué semestre vas, Nelson?
Estoy ahorita ingresando el tercer semestre del programa.
Bueno, Nelson, ¿tú me puedes regalar una opinión sobre las escuelas de fútbol, ¿qué piensas?
Claro que sí, mira, las escuelas de fútbol es una buena alternativa para muchas personas, de niños de 7 a 12 años, ya que pues es una buena opción para que muchos padres que no tienen el ingreso económico, no tienen buen ingreso económico, puedan meter o ingresar a sus niños, sobrinos, cualquier tipo de niño, niño o niña, ya sean de diferente género, y lo puedas lo puedas matricular en esa escuela.
Nelson, ¿y tú conoces alguna escuela acá en Bogotá?
Claro que sí, mira, yo he escuchado y he ido en una escuela que se llama Semillero de Fútbol, que queda aquí en el Tunal, y pues ese es un convenio que están haciendo con la Caja de Compensación por Subsidio, ya que ellos ofrecen una buena calidad de herramientas deportivas para sacar adelante a diferentes niños que pues no, o en caso mío, que no podemos tener, digamos, un costo adicional para ingresar a nuestros hijos o sobrinos en caso quisiéramos formarlos en una escuela de fútbol.
¿Tienes hijos, Nelson?
No, ahorita no tengo hijos, pero sí he tenido sobrinos y pues a uno de ellos lo he querido ingresar allá, ya que pues en mi formación deportiva, ahorita yo soy futbolista, estoy aquí en Lanús, Colombia, de la Avenida Cota, soy futbolista con el club de Argentina y pues en mi niñez estuve con ellos. Pues estuve no con el Semillero de Fútbol, sino con la Caja de Compensación con Subsidio. Y pues he visto y soy testigo de que pues ellos te dan todas las herramientas posibles, te dan un buen, digamos, un buen paso hacia adelante para que puedas crecer en diferentes clubes y que otros clubes te puedan ver para que te vayan a fichar, digamos, ya sea para diferentes partidos de fútbol, ya sea en diferentes categorías, y si quieres pues te pueden llevar, digamos, en caso de en el club donde estoy, si te ven, digamos, con una buena eficiencia y una técnica, te pueden llevar a Argentina y puedes experimentar muchas cosas del fútbol.
Ay, Nelson, muchísimas gracias por tu opinión, que tenga buen día.
No, a ti.
Seguimos con nuestras entrevistas. Hola, ¿cómo estás?
Hola, bien.
¿Cómo te llamas?
Katherine.
¿Qué estás estudiando?
Contaduría Pública.
¿En qué semestre vas?
En el sexto.
¿Tú nos puedes dar una opinión sobre las escuelas de fútbol?
Pues lo que yo pienso es que es una gran oportunidad para los niños, pues ya que ocupan tardes libres o su tiempo libre y tienen su mente ocupada, no sé, en un juego. He escuchado sobre una escuela que se encuentra en por la 80, se llama Academia Francesa de Fútbol y hace torneos y tiene convenio también con la Liga de Bogotá. Y pues, ¿qué más te puedo decir? No, no tengo más conocimiento sobre ello.
¿Tú tienes hijos?
No, yo no.
¿Y sobrinos? No sé, ¿no te gustaría meter alguno en una escuela de fútbol?
Pues sería interesante, sí. Pues porque, como te dije, ocupan su mente en otras cosas. Y también se hacen responsables de que si se van a comprometer con eso, pues se obtienen una responsabilidad ahí. Pero no, no tengo hijos ni nada.
¿Alguien así como Falcao o James o Cuadrado?
Pues algún día sí, pero todavía no.
Bueno, muchísimas gracias, Kate, cuídate.
Igual tú.
Y esta fue la opinión de nuestros estudiantes, informando a Capitalinas, Viviana Porras.
Si crees que lo sabías todo, compruébalo aquí, en nuestros datos curiosos.
Bueno, y llegamos a la sección bastante interesante, donde la gente, si no conoce, aquí lo aprende. Entonces, bueno, yo por mi parte les cuento que entre los futbolistas bogotanos recordados por haber triunfado en el fútbol profesional de la antigua generación se encuentran Alfonso Cañón, Héctor Zipa González, John Mario Ramírez, Fabián Vargas, como lo mencionaba Diego, y Kilian Viviescas.
Bueno, y a propósito de John Mario Ramírez, bueno, se conoce que en el año 2002 llevó un proceso legal en contra del equipo deportivo Tolima, porque pues se decía que tenía una terminación injusta de contrato en el año 1999. Ya después de todos los términos legales y demás, el fallo estuvo a favor del equipo.
Ok, entre los años 70 y 90 hubo varios jugadores bogotanos que jugaron pues tanto en Millonarios como en Santa Fe, como es el caso de Eduardo Niño, que él fue portero de Selección Colombia, Nelson López, John Mario Ramírez, como decías tú, Harold Morales, Ernesto El Nene Díaz, Héctor Céspedes, Germán Morales, Jaime El Choco Suárez, entre otros. Digamos que ellos, en esa época no era como tan delicado el tema de pasar de un equipo a otro, ¿no?
Sí, y en Bogotá les cuento que escuelas de formación deportiva existen más de fútbol que de otros deportes, y según estadísticas podrían superar las 200.
Listo, entonces ahora vamos con lo que le habíamos prometido, la entrevista con Felipe Román, lateral derecho de Millonarios, salido de sus inferiores.
Futbolistas,
ciclistas,
patinadores,
tenistas,
esto y más,
en Entrevistas
Capitalinos.
Tal como lo prometimos al inicio del programa, tenemos al aire un jugador de Millonarios proveniente de las inferiores, el señor Felipe Román. Felipe es lateral por derecha, ha pertenecido siempre a las inferiores de Millonarios. Felipe, bienvenido a Capitalinos.
Sí, buenas noches.
Felipe, bueno, sabemos que usted viene de las inferiores de Millonarios, ha jugado en ese equipo pues toda su carrera, ¿verdad?
Sí, he jugado desde los 15 años ahí en las divisiones. Y yo no, ahora con el primer equipo.
Ah, bueno, Felipe, cuéntenos cómo empezó su trayectoria en el fútbol, en qué escuela, cómo empezó todo el tema del fútbol en su vida.
Bueno, realmente inició desde muy chico, ¿no? Desde los 5 años. En una escuela que se llama Sporting Cristal, ahí fue donde arrancó todo, ¿no? Entonces, ya mucho tiempo, muchos años, fue en realidad donde me formé, bueno, como esa base, los primeros años y eso. Ya luego estuve rondando por otras escuelas hasta que llegué a los 14 años a Millonarios, 14 para 15 años. Y ahí he venido participando en los torneos y toda esta cuestión.
Ok, Felipe. Y cuéntenos, ¿usted es bogotano?
Sí, yo soy bogotano, nací acá.
Ok, talento bogotano. Juli.
Bueno, Felipe, yo quisiera preguntarle, ¿cómo ha sido su trayectoria desde las inferiores de Millonarios hasta el debut que realizó en los amistosos de la Florida Cup?
Bueno, bastante duro, ¿no? O sea, ha sido complicado porque es buena y bastante la competencia que hay. Uno se rodea y compite con jugadores a nivel nacional. Entonces, no es fácil. Pero bueno, lo importante es disfrutar el proceso y creo que lo he logrado, o sea, lo he disfrutado.
Bueno, Felipe, además de jugar fútbol, ¿qué hace usted? ¿A qué más se dedica?
Bueno, actualmente estoy 100% con esto del fútbol, pero anteriormente, bueno, estudiaba, o sea, bien, comencé mis estudios de educación superior.
¿Y qué estudia?
Entrenamiento deportivo, o se puede llamar licenciatura en educación física.
Bueno, Felipe, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se proyecta en un futuro en cuanto a la posibilidad de pertenecer de lleno a la nómina titular?
Sí, es verdad, o sea, uno quiere estar siempre, ¿no?, y jugar. Así es que me proyecto en un futuro, no, o sea, jugando a nivel local, sino bueno, yendo al extranjero, pero entonces, esto va por pasos, ¿no? Entonces primero hay que consolidarse en la plantilla titular de Millonarios.
Okay, Felipe, una pregunta. Usted juega lateral, ¿cierto? ¿Lateral por derecha o por izquierda?
Por derecha, lateral por derecha.
¿Y maneja alguna otra posición o maneja exclusivamente esa posición?
Sí, hay dos posiciones, que es lateral por derecha y extremo por la banda derecha.
Extremo, o sea que usted es un jugador más o menos rápido.
Correcto, sí, es correcto, sí, así es.
Que digamos, ¿cómo se ve usted como jugador? ¿Qué tipo de jugador cree que es usted?
Referencio mucho a lo que es Antonio Valencia, del Manchester United, y Kurzawa, del Paris Saint-Germain.
Ah, okay. Sí, claro. Con mucha proyección al ataque.
Correcto, sí.
Y ataque por las bandas. Bueno, pues, Felipe, muchísimas gracias por estar acá. Esperamos que su futuro en Millonarios sea muy bueno. Pues el fútbol que usted practica es el que practica Millonarios ahorita. Entonces yo creo que eso le va a abrir a usted las puertas mucho en este torneo.
Sí, sí. Entonces, no, pues nada, gracias a ustedes, ¿no? Por el espacio.
Ok, Felipe, muchos éxitos en su carrera y feliz noche.
Ok, bueno, un abrazo a ustedes y a todos los oyentes.
Una voz en tono rojo. Es momento de la actualidad cardenal.
Bueno, y como tuvimos el hueco de Semana Santa, pues no pudimos hablar del partido con Pasto, que fue antes de Semana Santa. También vamos a hablar del partido contra Bucaramanga, de local, y del partido contra Santos por Copa Libertadores. Pues yo creo que lo más importante hablar ahorita es de lo más reciente, ¿no? El partido más importante es el partido de Libertadores. Santa Fe a mí me parece que jugó bien, pues Santos vino a meterse atrás. Yo la verdad pensé que Santos, con toda la plata que le metió, con los jugadores que trajo, le iba a meter pues un poquito más, así fuera de local y así fuera por la altura, que los equipos brasileños le tienen mucho miedo a la altura. Pero yo sí pensé, pues esperaba más de Santos. Santa Fe pues recuperó mucha de la solidez defensiva que había perdido en otros partidos, pero seguimos sin gol. Los delanteros de Santa Fe realmente, pues no sé qué pasa, pero no logran tener definición. Con la entrada de Setter, pues me parece que se jugó mejor. Obviamente se notó cuando entró Omar Pérez, el equipo cambió del cielo a la tierra. Y es claro que Omar Pérez, bueno, puede que tenga 36 años, que juegue en una rodilla, lo que sea, pero realmente no hay un jugador ahorita en Santa Fe que le dé la talla a él y que tenga la capacidad de mover el equipo y de generar ideas como lo hace Omar.
Bueno, sí, como yo siempre te lo he dicho cuando hablamos de Omar Pérez, para mí él es todo un ícono en Santa Fe. Yo pienso que, de hecho, él siempre ha trabajado bastante en el tema de la pelota quieta, que es una especialidad que tiene Santa Fe para generar opciones de gol. En cuanto al partido, sí, me parece que él le dio mucho dinamismo cuando entró. Y pues también tengo que resaltar que tengo una diferencia contigo, y es que para mí el jugador Estracuel Ursi no me parece tan potente ni tan bueno. Yo me quedaría con Johan Arango en la delantera.
Pues es que mira, Juli, a mí me parece que Estracuel Ursi es un jugador que por la talla y por el tema de su contextura física gana. Él gana en fuerza y él pivotea bien. Él es un jugador que recibe el balón y ya sabe a dónde entregarlo. De por sí, por ejemplo, los dos goles que le hizo a Millonarios en el Clásico Santa Fe fueron pases de él.
Gracias por recordármelo.
Sí es, entonces sí es que no es tan mal. A mí me parece que él es buen jugador, pero no es un goleador. O sea, Santa Fe le hace falta es un definidor, un líder preciado, alguien que la meta, así sea que le reboten la rodilla y lo haga. Pero alguien que lo haga, eso es lo que le hace falta. Yo creo que Setter es un pelado que tiene mucho futuro y que si entra un poquito menos revolucionado a los partidos, le va a ir muy bien.
Sí, así es. ¿Y qué opina nuestro querido Nathan?
No, pues escuchando a Diego, pues sí, realmente digamos que Santa Fe últimamente le ha faltado un poquito más de empuje, un poquito más de entrar al arco. O sea, sí, ya van varios partidos en los que queda con su antojo de gol y es algo que ya yo creo que Diego, no sé, le toca hablar allá con alguien para que se pongan pilas, porque lo estoy viendo colgado. Y aquí con la risita de la señorita Juliana... Se está dejando arduro.
No, yo no sé, Julián, en qué se ríe si Millonarios va, pero mal.
Bueno, vamos con actualidad de Millonarios para que me dé palo.
Es momento de teñirnos de azul. Esto es Actualidad Embajadora.
Bueno, y muy triste comenzar hablando del partido contra Nacional, el cual tuve la oportunidad de presenciar. Tengo que decir que ese es un rival al cual Millonarios, o sea, no se le perdona que pierda. Tengo que decir que en el primer tiempo destaco que nosotros jugamos mucho mejor. Se crearon opciones que Harold Mosquera desperdició bastante, por lo cual yo diría que pues para los próximos planteamientos, teniendo en cuenta pues la secuencia que tuvo después con el Pasto, también pues tuvo bastantes errores y desperdició oportunidades muy buenas que hubieran sido opciones muy buenas de gol. Yo pienso que pues digamos en el segundo tiempo Nacional fue mucho más que nosotros. El error de defensa fue claro, el hueco que deja nuestro querido Franco, pues la mala marcación de Inestrosa, que terminó pues en el gol de Aldo Leao. Y pues no sé, ¿qué me quieres decir, Diego?
Pues no, Juli, ese yo vi el partido, yo me acuerdo, pero uy, no, estuvo bueno. El primer tiempo Millonario estuvo para meter como unos 4 y perdonó. Y el segundo tiempo Nacional los tenía metidos. Hubo una que creo que fue Dahomey, que le quedó el balón debajo del arco, o sea, estaba debajo del arco y le pegó por encima y se comió un gol increíble. Realmente ya el segundo tiempo se salvaron mucho hasta el gol de ese señor. Detesto al Doleador realmente.
Sí, bueno, pues tengo que decir que el Pasto ha sido una revelación, ¿no? Le ganó a Santa
Fe.
Buen
equipo,
buen equipo. Como local, nosotros no ganamos contra ellos como visitantes desde el año 2013. Ha sido una revelación total. Tengo que destacar que los dos goles que ellos hicieron fueron muy buenos. Nosotros jugamos muy mal en ese partido. Considero que nuevamente Pedro Franco deja muchos huecos en la defensa, lo cual a mí me daría a pensar que sí, Russo tiene que generar cambios.
Millonarios de visitante tenaz, ¿no? No puede.
No hemos ganado un solo partido de local en esta liga.
Hay un pelado, el hijo del Rifle Andrade, el Riflecito Andrade. Y a mí se me hacía mal. Le vi esos dos partidos contra Santa Fe y Millonarios y está jugando muy bien.
Sí,
y Pasto se le nota la mano. Es que el técnico es muy bueno, que era el técnico de Bucaramanga anteriormente. Se me olvidó el nombre.
Se me escapa el nombre.
Sí, se me escapa el nombre, pero es muy buen técnico. Él llevó a Bucaramanga casi a semifinales el torneo pasado. Y le ha ido muy bien, realmente el Pasto está jugando muy bien y de local es imparable.
Sí, pues en este caso, analizando todo lo de los partidos, es una nueva derrota consecutiva que tenemos en este momento para sumar, estamos fuera de los 8. Hay que tener en cuenta que hay que hacer cambios. En este caso, pues yo pienso que en la delantera podría estar Kufati. Él ha demostrado en los partidos que ha tenido la oportunidad de jugar, lastimosamente por las lesiones, pues no se ha podido ver más de su fútbol, pero pienso que él sí le podría generar más dinamismo pues para salir de la crisis que tenemos en este momento.
Flavio Torres es el técnico de Pasto, que era el anterior técnico de Bucaramanga, y él salió de allá por temas de supuestamente pedir plata a los jugadores para ponerlos de titular, y salió muy mal. Se llevó medio Bucaramanga, pero pues vea que los resultados lo avalan.
Así es. ¿Y qué opina nuestro querido Nathan?
No, pues realmente es un poco triste también la situación de Millonarios. Desgraciadamente nuestros dos equipos capitalinos en el momento están un poco dormidos a nivel de juego.
Sí.
Efectivamente el partido contra Nacional, sí, el primer tiempo Millonarios tuvo muchas oportunidades, pero no las supo aprovechar. Igualmente contra Pasto, claro que lo que ustedes destacan es totalmente cierto. Pasto es un equipo que en este momento lleva la batuta en muchos lugares y como local, como lo dijo Julián, es imparable.
Sí, así es. Pero bueno, pues, ¿qué esperamos de los próximos partidos? Yo esperaré en el caso de Santa Fe no quedarme dormida y de Millonarios, nada, volver a estar entre los 8. Ahorita se nos viene partido nuevamente de visitantes, esperar qué resultado podemos generar.
No, igual la tabla está muy apretada. Mira que Millonarios estaba creo que de terceras, cuartas, y ya va de novenas.
Sí, claro.
Y igual Santa Fe está de noveno y ya ahorita quedó de séptimo con el partido de Bucaramanga. Entonces, realmente los dos equipos tienen posibilidades de entrar a los 8, posibilidades de mejorar, tienen buenos técnicos, tienen buena nómina. ¿Hay de dónde? O sea, realmente es más triste cuando uno dice, no, pero es que como en los 90 que uno decía, ay, tan chévere que quedamos de 12, casi si entramos a los 8.
Sí.
Ese era el aliciente. Pero no, ahorita yo creo que estamos en, pues sobre todo en Santa Fe, estamos en la época de los gloriosos.
Bueno, así es.
Bueno, entonces, queridos oyentes y compañeros acá de la mesa, quiero darles las gracias por acompañarme esta noche. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Capitalinos con K y sin A, porque con C ya está. Y en la fanpage de Facebook, Capitalinos. Recuerden también escucharnos en VD Radio. Y muchas gracias por escucharnos.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.